pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Bueno, ¿qué habíamos previsto para este día, doña Pris?
A ver, propusimos dos temas creo que muy relevantes. El uno es a pedido de un oyente nuestro. Y el primero que vamos a tratar es realmente un homenaje a uno de los escritores actuales más famosos, que contemporáneos, digo, ¿no? Que acaba de fallecer hace un mes exactamente. Sí. Hernán Rodríguez Castelo. Y nada, vamos a rendirle un pequeño homenaje, un chiquito, y luego haremos una temática continuando lo que hicimos la semana anterior. Alguien nos pidió que hablásemos de ese tipo de tienditas, comercios. De comercios, exacto, que van desapareciendo y que de pronto están solo en la memoria de muchos de nosotros, que tiene que ver con lo que podías comprar en el barrio o en la calle.
E inclusive el tema da, digo, el segundo tema que mencionas, da para analizar un poquito comercios que no han desaparecido, pero que sí han cambiado mucho en su estilo, en su propuesta. Es decir, son muy diferentes de cómo eran entonces. Así es que eso lo vamos a estar recordando, luego, como ha dicho Pris, de hacer un homenaje a uno de los personajes. Te digo que en el campo intelectual, en el campo de la literatura, seguramente es uno de los que más aportes ha hecho, un estudioso, un especialista en la literatura ecuatoriana, pero además con un horizonte amplísimo de conocimientos, lo cual realmente le colocó en vida mismo en el sitial que le correspondía. Lamentablemente nos ha dejado, como dices tú, hace un mes, y segurísimo, a través de su obra, a través de sus múltiples trabajos, publicaciones, ensayos, etcétera, va a ocupar un lugar muy especial en la historia, y el arte ecuatoriano, ¿no? Porque además de ser un escritor, fue un historiador, fue un crítico de arte, fue un ensayista, fue un lingüista, un especial estudioso de la lengua española, de la lengua castellana. Y todos esos ámbitos de conocimiento y de expertise le colocan, como digo, pues, a su nombre ya en la inmortalidad del arte ecuatoriano, ¿no?
Sí, es ganador de muchísimos premios. Cosa rara, no ganó el premio Eugenio Espejo.
Sí, y habiendo estado postulado, me parece, claro, que dos veces, ¿no?
Y leía algo que me pareció genial cuando escuché cuando leí la historia, de que ahí no fue él quien perdió el premio. El premio se perdió a él. Realmente, porque lo tenía, ¿no?, totalmente merecido. Si te pones un poco a revisar, cosa que me debo reconocer que me sorprendió, porque si bien es cierto, el nombre estaba en tu mente y algo habías oído hablar, es el hecho de que es el que escribe la mayor parte de prólogos que tiene que ver con la colección Ariel.
Así es.
Él es el que realmente te inicia, ¿no? Porque tiene una manera de escribir tan especial, tan clara, que cuando tú lees el prólogo de un libro, realmente esa es la parte que te llama.
Así es, te engancha,
atreverte,
¿no?
Exacto, para atreverte a leer lo que viene en el libro.
Es importantísimo el prólogo. En todas las obras, y él prologó esa colección fantástica de Ariel.
Que fue Ariel, claro.
Que tú y yo y tantos
todos,
ecuatorianos,
hasta nuestros hijos, claro,
así es, la utilizamos como materia de estudio, digamos, como material de estudio cuando jóvenes escolares o colegiales, ¿no?
Sí, es realmente un personaje muy especial. Yo digo que, de paso, es de esas personas dulces, diría yo, de esas personas que te enganchan hasta para conversar. Y creo que la vida tiene esos datos especiales, un poco si nos referimos al día que él partió. Es una partida muy, muy tranquila, muy,
exacto,
muy acorde, creo yo, con el tipo de ser
vida,
humano,
¿no?,
que él era, porque de lo que tenemos como referencia, él hizo lo que hacía normalmente en un día sábado, que era ir al monte Ilaló, sentarse a la sombra de un árbol que le gustaba, y luego en la tarde la vida se los llevó así de...
Exactamente. Aparte, te digo, parte de sus virtudes seguramente fue esa autenticidad que dices tú, ¿no? Esa sencillez que le convirtió y le cataloga como un humanista en todas las áreas del conocimiento en el que se desarrolló, se lo identifica como un humanista. De hecho, si revisamos algunos datos biográficos, vamos a ver que estuvo en el seminario proyectándose para ser un sacerdote jesuita. Pero precisamente por ese carácter, por esa manera de ser, no culminó. Exactamente, no es que se sometía muy fácilmente a
pero ser. La vida te da eso, te percatas que la vida mismo te encamina hacia cuál es tu sendero, y el que él escogió creo que ha sido el más amplio y más fructífero que pudo haber tenido. Como tú decías, del hecho de ser un escritor que fue en todos los campos. Fue un analista, fue crítico, y fue crítico de arte no solo literario, sino también de arte plástico. Eso un poco te abre y te hace dar cuenta que él estuvo muy inmiscuido en lo que somos como tal los seres humanos. Porque las cosas técnicas, hablemos de matemáticas, de algo, tienen una corriente muy diferente a lo que tiene que ver con la literatura y con el arte plástico. Normalmente son las expresiones de los seres humanos en carne viva, diría.
Exactamente,
yo.
Son tan cotidianas, pero claro, muy poquitos personajes tienen la posibilidad de llegar a convertirse en especialistas, de llegar a convertirse en creadores, porque fue escritor, es uno de los más prolíficos escritores.
Sí, es poeta.
Tiene sobre las 120 obras publicadas, aparte de otras que las escribió en conjunto con otros autores, lo que significa que realmente yo admiro muchísimo, porque yo personalmente lamento tanto no disponer de todo el tiempo que me gustaría para poder leer siquiera, ¿no? No se diga escribir. Y sin embargo, estos personajes tienen...
La facilidad, porque lo único que puedo decir es que es facilidad. Está en el alma y brota, solo brota, es como un manantial.
Pero mira que para poder escribir como él ha escrito tanto, para poder haber estudiado tanto, porque estudió mucho... Tienes que leer 20 veces más de lo que escribes, es decir, mucho más que las 20 veces. Es decir, si publicaste 120 obras, seguramente Rodríguez Castelo habrá, no me animo a decir, leído 10.000 libros, claro, no sé, exactamente.
Sí, o sea, de paso yo creo que eso rima con esa vida monástica que dicen que tenía, ¿no? No es una persona muy, muy dada a estar en un círculo social, es mucho más introvertido, es mucho más lector, mucho más analista, mucho más crítico. Es realmente impresionante cuando ves todo. Se dice que quedó una de sus obras inconclusas, ¿no? Que era lo que estaba haciendo.
Segurísimo.
Que está autores como sobre su escritorio, lo último que él tenía planeado hacer.
Segurísimo, escritores como él generalmente tienen 2, 3, 4 obras en camino siempre, y claro, cuando la muerte te sorprende, esas obras se quedan inconclusas. Seguramente alguien se encargará
de recopilarlas,
de darle forma y seguramente de publicarlas si es que procede, ¿no? Pero estamos hablando, como dije, de un personaje, de un intelectual, de los más notables que ha tenido el Ecuador en este siglo XX, que viene a ser un siglo especialísimo, del que, por cierto, él había hecho una obra, un libro, que se titula, me parece, Un siglo de libros, un libro completo. Aquí en su página web está publicado, lo que yo entiendo es como el prólogo, no sé si es el prólogo, una introducción. Ah, no, está el libro completo, mira, aquí están sí los capítulos completos. Me leí esta introducción. Y qué claro, qué preciso en sus apreciaciones, en sus visiones.
Yo creo que
¿no?
por eso fue que cuando se le escogió a él para hacer el prólogo de toda la colección Ariel, porque como decíamos al inicio, de eso depende que vos te enganches y quieras seguir leyendo. Y él tiene una manera muy, yo no sé si decir sintetizada, muy muy facilita de poder continuar, ¿no?
Aparte, mira, honores y distinciones que
15 premios, creo que
no todo el mundo lo puede puede aspirar, ¿no? Mira que fue tal su nivel de expertise en sus materias que fue miembro de la Academia Nacional de Historia, también de la Academia Nacional de Historia Militar. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua.
Muy pocas, o sea, muy pocas personas de otros países han sido parte de la Academia de la Lengua.
Fue miembro de la Real Academia Española de Historia, como miembros correspondientes, ¿no?
Sí.
En el primer caso, en el de la lengua, desde 1975, y en la de Historia, desde el 2006. Y aparte, formó parte de las Academias Nacionales de Historia del Ecuador desde 1990, de la Academia Paraguaya de la Lengua desde 1998, de la Academia Estadounidense de la Lengua Española desde el año 2000, de la, bueno, de la Casa de la Cultura, no se diga, ¿no?, de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, socio fundador, y de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, que también fue parte de sus aficiones y de sus conocimientos, ¿no? Aparte del cine, mira, fue un amante del cine y un crítico también del cine.
Yo creo que,
¿no?,
tiene mucho que ver, como hemos estado hablando, con esa manera que él tenía de analizar las cosas. Uh-huh. Porque a veces miras y no analizas. Uh-huh. O sea, solo lo que haces es pasar. La mayor parte de nosotros, cuando vemos una película, la miras y...
Se cita una anécdota que es interesante respecto al cine. ¿Cómo nace su vinculación?
Su amor.
No más que su amor, su condición de ser un crítico de cine. Dice que era prácticamente un muchacho y estaba en la sala de cine y al lado había una persona adulta viendo alguna película, no sé, me parece que de uno de los directores italianos famosos. Y esta persona adulta... hubo un corte, te acordarás que antes... Los rollos se rompían.
Se atoraban, no sé, es verdad.
O había que cambiar de rollo.
Y
en
te
medio
salía el 5-4 otra vez.
Entonces,
fui parte de eso.
Hubo una para de estas en la proyección y, claro, prendieron las luces porque tomaba unos minutitos retomar la proyección. Y el comentario del adulto que estaba al lado de él fue: esta película es como una porquería, alguna cosa así, ¿no? Entonces Rodríguez Castelo, que era un muchachito, le dice: parece que usted no está entendiendo la película. La película aborda esto, 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 tan, 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 y le hace un análisis. Entonces él mismo dice: creo que en ese momento me di cuenta de que ser crítico de cine era una de mis responsabilidades.
De sus tantas, claro.
Y hay otra anécdota relacionada con esto, y es que cuando estuvo en el seminario, obviamente tenía la prohibición de ir al cine. No sé si eso haya cambiado ahora, pero los seminaristas no iban al cine. Pero era tal su afición, seguramente se enteraba de las carteleras, que le decía a su hermano, le decía: mira, tienes que ir a ver estas películas, por favor, y ven y me las cuentas con mucho detalle. Es decir, le encargaba ir al cine al hermano para él no perderse totalmente, digamos, lo que estaba sucediendo, ¿no?
Increíble.
¿Qué te parece?
Increíble, realmente. Tienes que aprender a amar las cosas. Exacto. De esa manera, insisto, sí. Nos está faltando.
La pasión, ¿no?
Claro, pero nos está faltando. Hoy tú ves más los efectos especiales que en sí la, uh-huh, la película, y creo que el mirar como de la forma que tú dices, el encargar, o sea, el ser capaz de visualizar algo a través de los ojos, uh-huh, de otra persona.
Exacto.
Es lo que le da es un erudito en todas las cosas que hace.
Exactamente.
¿No?
Y de ahí yo creo que uno de las herencias más grandes que hay que capitalizar de Hernán Rodríguez Castelo, aparte desde luego de su obra amplísima que está publicada, es el ser ejemplo y motivación para niños y para jóvenes. Acercarse a la lectura, acercarse a la literatura, a la historia, a todas las áreas del conocimiento y de las letras, que él tanto lo hizo como maestro también, ¿no? Hemos visto en internet algunas charlas, por ejemplo, a jovencitos.
Dio muchas charlas, creo que era una de sus pasiones más grandes, ¿no? El, uh-huh, el comunicar.
Lo ameno que resulta escucharle, contar sus historias, sus anécdotas, sus viajes, y a través de esas historias inyectar prácticamente el entusiasmo por la literatura, por la cultura en general, ¿no? A las nuevas generaciones, que tanta falta al rato sentimos que les hace, ¿no?
Amante de la música nacional, uh-huh, pero muy amante. Teníamos una referencia, Irina nos dio una referencia sobre cuáles eran sus pasillos más queridos.
Uh-huh. Sí, nos dio algunas referencias, aparte de unos libros, le agradecemos a Irina.
Claro.
Tenemos en nuestra mano uno de los tomos de la historia de la literatura ecuatoriana, la del siglo XIX. Me tocó el periodo entre 1800 y 1860. Este es el volumen 3.
A mí me tocó el mismo.
¿Ah, sí? Lo vamos a leer. Bueno, yo ya en mi biblioteca personal tenía ya unas obras de Rodríguez Castelo que están relacionadas a la lírica, porque la poesía también fue parte de sus aficiones.
Tiene, ¿no?, libros de más de 1000 páginas, ¿no? Uh-huh. O sea, es impresionante la manera como tenía de concebir. De, a mí se me haría difícil escribir 3 hojas completas, debo reconocerlo. Pero él tiene una facilidad increíble. La mayor parte de sus obras son obras grandes, ¿no? Uh-huh. Y hecho en varios tomos.
Además, están también escritas, también sustentadas, que han sido reconocidas internacionalmente, inclusive, ¿no? Eso hay que mencionarlo. Y bueno, quisiéramos, por un lado, pues, sentir o proyectar esa satisfacción de que en el Ecuador hayan habido, en este caso, pues ya, escritores y intelectuales de la talla de Hernán Rodríguez Castelo.
Sí, era un pequeño homenaje nada más, en uh-huh. vista de que el próximo sábado me parece que es la misa,
sí,
del mes.
Por cierto, podemos transmitir ese mensaje que la familia lo ha hecho público a través de la página web. Y que dice exactamente lo siguiente. En Alangací, al pie del Ilaló, cerro que amó y al que visitó hasta su último día, haciendo referencia a la anécdota que mencionabas, su esposa, hijos, nietos, hermanos y más familiares, ofreceremos una misa en el primer mes del fallecimiento de Hernán Rodríguez Castelo. Esto sucederá en la iglesia parroquial de Alangací, Parque Central, a las 12 horas, este sábado 18 de marzo del 2017. Algún momentito yo te decía que por esas cosas de la vida, amistades, me han dado el privilegio de tener como amigos a miembros de la Academia de Historia, y te digo, de ellos he recibido, inclusive antes de la muerte de Hernán Rodríguez Castelo, criterios sobre Hernán Rodríguez Castelo. Y es una persona admirada entre los historiadores y especialistas, ¿no? Así es que queremos cerrar este homenaje, que así nos hemos tomado unos minutitos, que lo hacemos con tanto gusto. Quizás algún otro momento podríamos volver al personaje.
Hablar de su vida como
hablar
tal.
Hablar de su vida, es decir, tomarlo como motivo del programa el día jueves y hablar y profundizar un poquito más en su obra, que es amplísima, en sus virtudes intelectuales y en el legado histórico que nos deja, ¿no? En todo caso, queremos cerrar este homenaje escuchando una de sus múltiples canciones preferidas ecuatorianas, que en este caso pues le corresponde al dúo
Miño Naranjo,
¿no? cerrar este homenaje con este invernal, que seguro lo disfrutó muchísimo Hernán Rodríguez Castelo, y solamente nos resta decir pues que acérquense a conocer un poquito la obra de Rodríguez Castelo y promuevan en los jóvenes, en los niños, en la medida en que esté a su alcance, porque la literatura juvenil e infantil también fue una
fue parte de él, escribió cuentos también, así
especialidades, ¿no? ¿No?
Pero ese es un deber de nuestro Estado, ese es un deber de los ministerios, ese uh-huh. es un deber de la Casa de la Cultura, uh-huh. o sea, de todos los estamentos que están ligados a la educación, deben fomentar que nosotros conozcamos a personas como Hernán Rodríguez Castelo.
Ciertamente, ¿no? Bueno, venga la música y le decimos pues que vive para siempre Hernán Rodríguez Castelo.
Mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu mente, la rubia. Música. de luna. En el libro un poema que se deshoja en rosa. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Seguiré con mi tema en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia. Y siempre cuando muera crepúsculo de olvido, tiraré mi nostalgia. El sol que se ha dormido en la cena fragante de
Nuestros números telefónicos, ¿no? Ya saben que este diálogo es por ustedes, para ustedes y con ustedes. 255-8915 y el 255-8916, que ya está sonando. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo le va?
Muy bien, don Renato. Estoy volviendo a llamar a pedido suyo, Dios le pague, porque me impactó el homenaje a don Hernando Díez Castelo.
Ya.
De quien tengo, para abreviar, una anécdota simpática.
¿Ah, sí?
Lo visitamos hace un año en Alangací.
Ajá.
Y tuvo un detalle, le llevábamos café Saruma.
Ya.
Por sarumeñas.
Ajá.
Pero me dijo la esposa, Pilar Eugenia, que él acostumbraba, él, moler el café, pasarlo y servirlo.
Ah, el mismo.
Entonces, ya. Fue en ese momento, a su maquinita, molió el café y lo pasó y nos sirvió.
¿Usted le llevó café en grano?
¿Perdón?
¿Usted le llevó café en grano?
Disculpe que no le escucho.
¿Que le llevó café en grano?
No, café molido.
Ah, wow. Ya.
Costumbre de convidar, de compartir, los armeños así somos.
Ya, no, por supuesto, además el café de ustedes es sabrosísimo, ¿no?
Bueno, entonces, eso. Y un homenaje a él, los homenajes que se hagan a partir de ahora serían pocos, porque a mí me impactó. En primer lugar, yo guardo mucho en un rincón de mis sentimientos la amistad con la esposa que fue mi profesora en dos módulos de la maestría de literatura infanto-juvenil.
Uh-huh.
En la técnica de Loja entré a estudiar porque me gustó el tema, no porque necesitaba, porque ya tenía un título de cuarto nivel y otro de tercero, el doctorado en lengua y literatura española.
Ya.
Entonces, eso. A través de eso, ese fue el enganche para entrar en amistad con la señora Pilar Eugenia. Ahora, cuando él me mandó unos libros que yo necesitaba, le compraba al doctor Hernán, por decirle algo, el camino del lector, uh-huh, que lo necesitaba. Él aprovechó y me mandó cuatro cuentos suyos con su dedicatoria. Para María del Carmen con afecto, Hernán. Para María del Carmen con afecto, Hernán.
Mm.
Oiga, qué detalle del señor.
Uh-huh. Ciertamente.
Y esta casa tan bella es pura cultura, derrama cultura por todos los poros.
Claro.
Porque hay tanto libro, tantos temas. Y conversar con él es como estar soñando.
Uh-huh.
Era.
Sí.
Ahora, los cuadros en las paredes de pintores de acá y de allá, y las anécdotas que contaba. Bueno, me uno al homenaje y me precio. Gracias a Dios, modestia aparte, de haber sido atendida por semejante persona tan especial en el país y en el mundo.
Ciertamente, María Eugenia, usted lo ha dicho bien, y lo que ha tenido esa experiencia, pues es un privilegio, ¿no? Haber estado cerca, haber podido conversar, cruzar palabras y, sobre todo, alimentarse de esa sabiduría, de ese conocimiento que fue tan variado, tan rico y que ahora, pues, cabe muy bien y justo en este homenaje, ¿no?
Ahora, me uno a la misa que le van a celebrar en Angasí.
Uh-huh.
Pues yo la voy a pasar acá en Machala.
Ah, usted nos está llamando desde Machala.
Desde Machala.
Ya. Bueno.
Entonces, Muchas gracias por su atención y éxitos, y mi, la Gracia Católica está en el dial y esa no se mueve.
Qué bueno, le agradecemos muchísimo, le enviamos un abrazo grandísimo a usted, a toda Machala, donde tenemos una grata sintonía.
Gracias.
Y desde luego gracias por ese aporte, porque lo que usted ha contado pues es un aporte que enriquece ese pequeño, sencillo homenaje a un grande, ¿no? Hernán Rodríguez Castelo.